En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos del Enfoque. Buenas tardes, queridos oyentes a los que, ya saben, consideramos audaces, inteligentes y siempre muy educados y que tienen la generosidad de acompañarnos durante un rato en las 5 horas que dura este programa de radio. 5 horas, hasta la medianoche. Lo haremos, además, a base de contarles muchas cosas que pasan desde la crónica deportiva con Carlos Sánchez de Blas hasta nuestro repaso por la Asamblea, por el Parlamento madrileño, Asamblea de Vallecas. Hoy lo haremos con Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos, y de Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Partido Popular. Es la aportación que hace esta casa, esta emisora pública, con la actividad parlamentaria siempre importante para Madrid y los madrileños. En la economía bien enfocada, Víctor Martínez, Salvador Ancibia, dos clásicos de los lunes, y también clásico de los lunes, José Manuel Nieves, nuestro periodista, divulgador de información científica, la conciencia de la radio. Ya a la medianoche, otro clásico, esto todo es muy clásico últimamente, con Carlos Dávila, Ricardo Martín y con Gabriel Sanz, la tertulia de El Enfoque. Así terminaremos estas 5 horas de radio cuando sean exactamente las 12 de la noche y pasemos de la noche a la mañana. La pandemia hace que podamos volver a algunas de las tradiciones rotas en nuestra forma de vivir, en lo cotidiano, en nuestros usos y costumbres a la hora de relacionarnos, de entendernos, a la hora de acudir a los espectáculos. Miren, una de las cosas que hacía esta casa y que hacemos además con mucho interés, porque la información siempre manda, es la crónica taurina. Eso quedó interrumpido hace 2 años, porque interrumpidas quedaron las corridas con motivo de la pandemia, con motivo del COVID. Vuelven con fuerza, y vuelven con fuerza a la feria de San Isidro, en las ventas del Espíritu Santo, que así es como se llama la Plaza de Toros, las ventas del Espíritu Santo. De momento ya hay hasta dos corridas con el cartel de no hay billetes, cosa que no ocurría en los últimos años. Así que vamos a inaugurar esta tradición bien radiofónica, que es la de contarles el comienzo del festejo a las 8 de la tarde, 8 y cuarto más o menos, cómo se desarrolla el festejo, y a partir de las 9 de la noche, 9 y media, la crónica final. Todo esto lo hace el subdirector de este programa, director también del programa taurino de Onda Madrid, el Torir. Vamos ya pues a la Plaza de las Ventas, Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues seguro que podéis escuchar de fondo, aunque me he intentado alejar lo más posible, el pasodoble Plaza de Toros de las Ventas, que es el que suena cada tarde aquí durante el mes de mayo a partir de las 7 de la tarde. Primer lunes de feria y, por lo tanto, primera novillada de la feria, una novillada más que interesante del hierro aragonés de Los Maños, que llega a la Plaza de Toros de las Ventas después de haber lidiado media corrida de toros hace un par de semanas, porque lidió un desafío ganadero compitiendo con otra ganadería legendaria como es la de Saltillo, y que ganó ese desafío ganadero. Así que llegan los toros aragoneses, que pastan muy cerquita de la capital de esa comunidad autónoma, muy cerquita de Zaragoza, y llegan con muchísimo cartel a esta Plaza de Toros. La van a dar muerte Carlos Domínguez, que se presenta en la Plaza de Toros de las Ventas, el extremeño, Arturo Gilio, mexicano, y Guillermo García Pulido, que se presenta con caballos en esta plaza después de ser, seguro que te acuerdas, el novillero que mató el último novillo en el festival del pasado 2 de mayo, que fue la vuelta de los toros a la primera plaza del mundo con aquel festival el Día de la Comunidad de Madrid, y que supuso, como te digo, el regreso de la fiesta de los toros a la capital de España. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a
a broken down cowboy like me.
Ya sé que la fiesta de los toros, que la lidia, tiene sus detractores y gente además radicalmente en contra, pero qué bien suena la radio cuando cumple con su tradición, que es la de dar información en directo de los festejos de la Feria de San Isidro, que ha vuelto con toda su importancia y contundencia. Miren, de vez en cuando, solo muy de vez en cuando, la grisura de nuestros días se interrumpe de forma inopinada y uno siente una sensación de cierto alivio, algo parecido, aún no todo está perdido. Es lo común entre los españoles que nos cueste encontrar el término medio, o todo o nada, el primero o el último. Y uno no sabe de dónde viene esa forma de posicionarse ante la vida, pero así es. Quizá de haber pasado un poco tiempo de ser los amos del mundo, allá por los años 1600, los amos del mundo, a ser un país atrasado en Europa. Pero vamos, lo que importa. Mientras que la calidad de nuestra política y la mayoría de los políticos toca suelo, emerge alguien que nos recuerda que, aunque nos parezca mentira, es uno de los nuestros. Uno de los nuestros es una expresión que me gusta mucho, sobre todo porque funciona como un paraguas en el que nos podemos resguardar de la lluvia en forma de broncas, peleas, insultos, fracturas políticas, mentiras y hasta de un gobierno al que le cuesta entender que, además de ser eso, el gobierno, el de todos los españoles, incluso cuando se arrodilla ante los jefes del independentismo y da brillo a la bandeja de plata en la que va a poner, dicen, la cabeza de Paz Esteban, la fiel y proba directora de los espías españoles. Uno de los nuestros es el título de una película de mafiosos dirigida por Martin Scorsese, con Robert De Niro y Ray Liotta, entre otros. Uno de los nuestros es Carlos Alcaraz, o mejor dicho, Carlitos, que así es como quiere que le llamen. Dice el joven murciano que cuando escucha su nombre a secas, Carlos, cree que le están llamando la atención porque ha hecho algo mal. Carlitos Alcaraz está funcionando en estos días como un elemento que nos lleva a la emoción y a un cierto orgullo patriótico generalizado. Y no estoy hablando de la palabra patriota como la utilizan los nacionalistas periféricos o centralistas. Algo que recelo y que deploro. Me refiero a esa patria que sentimos sin aspavientos ni emociones en los ojos, la que nos hace sentirnos uno de los nuestros. Alcaraz tiene 19 años y seguramente más responsabilidad de la que merece, aunque como vamos y estamos viendo, le puede soportar. De momento es lo que es y haremos mal en ponerle el listón tan alto como los que tienen aquellos a los que acaba de eliminar. Tiene todo lo que una madre desea para su hijo. Tiene simpatía, tiene rigor, tiene fuerza, físico, inteligencia, humildad, la cabeza fría, generosidad y sus raíces bien claras y presentes en los momentos más altos, y por eso no hay día que no firme una victoria con el nombre de su pueblo, el Palmar. ¡Viva el Palmar y viva Murcia!, puso ayer en el objetivo de la Cámara tras derrotar en un santiamén al alemán Zverev, que ayer, y tras su derrota, abrazó a Carlitos mientras le decía esto en español: eres muy bueno, eres muy bueno. Consciente de que la patria es la infancia, seguro de que los primeros años de su vida y la gente que está en ellos le definen y preparan para el futuro, es su forma natural de dar las gracias y explicar de dónde viene su éxito. Ese éxito que en este fin de semana especialmente nos ha liberado de los demonios que acompañan a los españoles desde que así podemos llamarnos. Llega alguien, otro de los nuestros, en los que podemos mirarnos con el orgullo propio de quien se reconoce en él. Carlitos mejora el deporte, el tenis, la idea de competir. Su sonrisa nos anima y recuerda que se puede ganar desde la excelencia y perder desde la humildad, pero que ninguna victoria y ninguna caída es definitiva. Personas así nos hacen los días más llevaderos y nos obligan a empezar el periódico de la mañana por la sección de deportes, a sabiendas de que todo lo demás puede y debe esperar. Carlitos Alcaraz, uno de los nuestros que trae a este país la estima que en tantos momentos nos falta y pone el foco allí en el que vale la pena perder el tiempo hablando, mirando y soñando. Sí, ese mundo turbio de espías y espiados, de encuestas, mentiras, guerras, inflaciones y fracturas puede esperar, aunque sea solo durante unos pocos días. ¿Cómo dar hoy las gracias a este muchacho del Palmar que aún no sabe con claridad de la importancia de su trabajo para los demás? Para empezar, y cuando él juega, uno ha vuelto a ponerse delante de un televisor con toda la familia pendiente de lo que estamos viendo. Para lo devaluada que está la palabra milagro, este no es uno más.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hasta las 7:30, el resto de la crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos interesamos por el estado de la circulación. ¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en Madrid, de entrada por la 1 en Las Tablas, A4 en Pinto y por la M607 a su paso por El Goloso, y con respecto a las salidas, A2 en Torrejón, A3 Rivas, A5 Alcorcón, A6 a la altura del Plantío y a la M607 en El Colmenar, y complicada la M40 en los tramos de Hortaleza sentido A2, Coslada hacia A3 Mercamadrid, Villaverde hacia la A4 Ciudad de la Imagen dirección A5 y Fuente la Reina y Valdebrán sentido A6. Mucha precaución en estas vías.
De tráfico le seguimos hablando porque ayer saltaba la noticia de un atropello mortal de dos mujeres de 70 años al volante. Una conductora que circulaba rápido, muy rápido, con mucho alcohol en sangre y sin carné. El accidente se ha producido en San Chinarro y no ha sorprendido, sí indignado, a unos vecinos que aseguran que era cuestión de tiempo que se produjera una tragedia. Paloma Nolasco.
No es el primer atropello en esta avenida de tres carriles para cada sentido de la circulación. Los vecinos de San Chinarro hablan de hasta tres en los últimos años como consecuencia de la alta velocidad de los coches, que aquí deben ir a 30 kilómetros máximo.
No pasan más cosas, yo no sé por qué.
Sí que es verdad que aquí, al ser las calles más anchas, pues como que invita a que los coches vayan más rápido.
La gente va acelerada, la gente va corriendo, o sea, la gente va en un ritmo que no es el normal.
Es verdad que los coches van muy rápidos, yo no sé si necesitamos más semáforos.
Julia, vecina del barrio, estuvo a punto de ser atropellada en el mismo sitio donde han sido arrolladas estas dos mujeres. Fue hace 5 años cuando se disponía a cruzar con su bebé.
No me mira y yo salto con el carro detrás y un señor al lado dice, pero qué fuerte, ¿qué pasa? Y el señor da cuenta y hace, perdona, pero eso me podría costar la vida a mí y a mi hijo.
Los vecinos sugieren badenes reductores de velocidad en la calzada y más semáforos que frenen la salida de los coches de la rotonda próxima.
Tragedia también la vivida el pasado viernes en Madrid, cuando una explosión de gas en un edificio de la calle General Pardiñas hería a varios vecinos y provocaba, desafortunadamente, la muerte de dos trabajadores. Se lo contamos en directo aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Los daños materiales son también cuantiosos y han llevado al consistorio a declarar de momento la ruina parcial del edificio. Pepe Frutos.
Los daños en la estructura del edificio han hecho que el ayuntamiento se decida por su demolición parcial. Mariano Fuentes, delegado municipal de Desarrollo Urbano.
Se va a ordenar una ruina parcial del inmueble, fundamentalmente el último forjado, la zona de Torreón y lo que entendemos todos como es los áticos de la vivienda, la línea de la caja de escalera y una línea también importante en todo el frente del edificio que da colindante con Ayala 78, es decir, se va a proceder a la demolición de esas zonas.
Los vecinos afectados no podrán recuperar por sí mismos sus enseres, pero los servicios municipales accederán a las viviendas para sacarlos. 18 pisos de dos edificios colindantes también permanecen por el momento sin autorización de acceso, dado su estado.
7:14, en clave política y regional les hablamos del próximo congreso del PP madrileño. A esta hora está prevista la votación de la única candidata, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que durante toda la jornada ha escuchado declaraciones de compañeros de formación seducidos por la promesa de Ayuso de renovar el partido sin penalizar, incluso a los que cuelgan de hilos pasados. Nos vamos a la sede popular en Chamberí. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora Isabel Díaz Ayuso a punto de depositar su voto en la sede, en la suya, en Chamberí, para elegir a los compromisarios y para, suponemos, depositar también la papeleta con su nombre como candidata a presidir el Partido Popular de Madrid. A las 8 de la tarde se cierran las urnas de las sedes de los distritos y los municipios, y a última hora quizás conozcamos ya el resultado, sabremos cuántos apoyos ha recabado Isabel Díaz Ayuso, entre ellos, por ejemplo, el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se pone a disposición de Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso sabe que puede contar desde luego conmigo y puede contar conmigo en cualquier lugar que sea, porque quien tiene que tener las manos libres para formar su equipo es ella, y quien tiene que tomar las decisiones desde luego es ella, y por tanto creo que no conviene aquí, como se suele decir, ni pedir ni rechazar.
Un proceso que concluirá el próximo 20 y 21 de mayo, a donde acudirán en ese congreso los 2.953 compromisarios que representarán a la militancia para elegir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del Partido Popular de Madrid.
Gracias, Begoña. Luego volveremos contigo cuando seguramente haya depositado el voto y, por qué no, haber hecho declaraciones Isabel Díaz Ayuso. Mientras, algunas formaciones en la Asamblea han aprovechado para anunciar iniciativas como la registrada hoy por Más Madrid, reclamando la retirada del proyecto de ley de transportes urbanos, o la alerta del PSOE de la escasez de plazas en formación profesional, carencias en transporte, carencias en educación, denuncia la oposición, también en sanidad, apuntalan trabajadores y sindicatos. Se mantiene la huelga indefinida anunciada para mañana por los convocantes y que afecta a todos los facultativos de los hospitales madrileños. La razón sigue siendo la temporalidad en el sector, pero la Consejería de Sanidad asegura que los criterios propuestos por los sindicatos para convertir los contratos en fijos son inviables desde el punto de vista jurídico. Ángel García.
Han salido a la calle porque dicen que la temporalidad entre los médicos especialistas de los hospitales madrileños es insostenible.
¡Basta ya de temporalidad!
Y reclaman a la Consejería de Sanidad que la fijeza de estos profesionales se consiga mediante concurso de méritos, sin examen. Ángela Hernández es portavoz del sindicato médico AMITS.
Cada vez que vamos a un hospital, uno de cada dos médicos que nos atienden tiene un contrato precario. Y lo que nos gustaría, y llevamos intentando a lo largo de todos estos meses, es que las soluciones que aporte sean lo menos lesivas a todos aquellos médicos que llevan en esa situación pues más de 10, de 15 o en algunas ocasiones incluso 20 años.
Una solución jurídicamente imposible, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que asegura que la Ley 2021 de Estabilidad en el Empleo obliga a mantener las convocatorias ya convocadas de oposición con examen.
El marco jurídico que da la Ley 2021 es que dice que todas las plazas que ya estén convocadas tienen que seguir adelante por ese examen que hay que hacer, y hay que decir que ya hay 13.000 profesionales que han adquirido unos derechos para poder examinarse y para poder presentar sus méritos para esas plazas.
La huelga comienza este martes a las 8 de la mañana con carácter indefinido. Hay servicios mínimos del 50% en las consultas y del 100% en servicios críticos como urgencias, oncología o diálisis.
En el plano local, última sesión de la comisión dirigida a dirimir si hubo o no hubo espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso desde el consistorio. José Luis Martínez Almeida ha reiterado que no hubo espionaje a la presidenta regional y ha explicado por qué no comunicó nada a su segunda, la vicealcaldesa Villacís, apenas supo del presunto seguimiento. Mar García.
Niega el espionaje el alcalde Almeida.
No se ha producido ningún encargo ni se ha pagado dinero público con cargo a la empresa municipal de la vivienda, y que además no se ha acreditado que ninguna persona al amparo de esta institución, sirviéndose de esta institución, haya realizado cualquier intento para obtener información.
Se enteró en diciembre del presunto espionaje, se lo comunicó entonces a dos personas de su confianza, al delegado Borja Caravante y a Inmaculada Sanz. Luego se contagió con COVID, el asunto se retomó más tarde, la vicealcaldesa Begoña Villacís no le dijo nada porque no había fundamento.
Tiene que ser entendido desde luego ni como un síntoma de desconfianza, sino en su caso como el tratamiento de una información reservada.
Sobre el dimitido Ángel Carromero.
Tenga usted en cuenta que si hubiera habido pruebas, no hubiera sido una dimisión sino un cese.
No cree que tenga que asumir responsabilidades porque nada hay.
Para la oposición es evidente que hubo uso fraudulento, sin embargo, de los recursos públicos, y también que Almeida no ha dicho toda la verdad. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE.
Se va más culpable aún, más nervioso aún, más inconsistente. Creo que eso es una mala noticia para la ciudad de Madrid, que pierde aún más crédito de cara al conjunto de la ciudadanía. Es evidente que se han utilizado tiempo y recursos humanos de este ayuntamiento, pagados por todos, para una trama de espionaje y una guerra interna del Partido Popular.
7 y casi 20 minutos de la tarde. La actualidad nacional tiene hoy un marcado componente autonómico y acento andaluz. Podemos ha llegado tarde para inscribirse en la coalición de izquierdas que disputará la Junta al Partido Popular. Un error que no va a afectar al acuerdo de coalición, aseguran los socialistas. Noelia Ontoria.
Queda la última vía, la de la Junta Electoral Central, que fue descartada este fin de semana por la formación morada, pero que podría volver a estar sobre la mesa ante la decisión de la Junta Electoral Provincial en contra de sus intereses. En Podemos aseguran que buscarán todas las vías administrativas para garantizar el acuerdo político. Un frente amplio con Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa, que reivindican como el primer paso de la campaña de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Lo hacía Isa Serra y lo negaba la propia interesada.
Un acuerdo que es el primer paso del Frente Amplio de Yolanda Díaz.
El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días.
Si no consiguen que sus siglas estén en la papeleta de la coalición por Andalucía, se quedarían sin la financiación electoral. Izquierda Unida en cualquier caso les garantiza que harán campaña e irán en las listas, aunque sea como independientes.
Otra región centra los esfuerzos del gobierno. La reunión con Pedro Sánchez servirá para poco, pero la legislatura no está en peligro. Palabras de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, en las últimas horas, que no quieren decir que los independentistas vayan a dejar pasar el espionaje que han sufrido a manos de Pegasus. De hecho, esta semana Esquerra Republicana va a pedir derogar la Ley de Seguridad Nacional y el discurso independentista insiste también hoy en desclasificar información y en depurar responsabilidades. El gobierno no descarta lo primero, pero rechaza cese alguno. Jordi Sánchez, Junts per Cat y Felipe Sicilia, portavoz socialista.
Si no sabía nada, lo que tiene que hacer es dimitir. Como presidente de gobierno, él tiene sobre la mesa unos informes que le remite el Centro Nacional de Inteligencia. Y es más, él tiene, es una exigencia que le planteamos, la oportunidad de desclasificar esos papeles. Que lo haga.
El gobierno ya ha demostrado cómo está dispuesto incluso a desclasificar información para que haya total transparencia. Lo va a seguir haciendo si así lo estima la justicia, si así lo requiere el defensor del pueblo. Por tanto, absoluta transparencia, y los siguientes acontecimientos en el Parlamento lo tienen que decidir, en este caso, los grupos parlamentarios.
Ya saben que en el Congreso no está Alberto Núñez Feijóo, tampoco lo estaba en el Senado, hasta que un compañero popular, de momento no lo está, le ha cedido el sillón que podría ocupar el próximo 25 de mayo. Hasta entonces, el líder popular continúa avanzando postulados, posiciones populares y aprovechando el Día de Europa que se celebra hoy para defender la Unión Europea y la OTAN. Flor Carazo.
Frente a la controversia en el gobierno de coalición por la OTAN, Alberto Núñez Feijóo ofrece un pacto sobre la Alianza Atlántica y la seguridad del Estado.
Sé que no todos comparten esta posición y sé que hay intereses partidistas que llevan a algunos a desmarcarse de este apoyo. Por eso quiero recordarle al gobierno, cuando menos a una parte del gobierno, que puede contar con el Partido Popular para la defensa y la seguridad del Estado.
El presidente popular ha defendido el proyecto europeo y ha apostado por su ampliación.
Creo que sin prisa, pero sin pausa, es necesario tomar con seriedad, con rigor, el proceso de ampliación de la Unión Europea.
Ya hay fecha para que Feijóo sea nombrado senador por designación autonómica. Será elegido previsiblemente el 25 de mayo.
Hoy es el Día de Europa, 9 de mayo. Están teniendo lugar celebraciones en todo el continente, también en España. De hecho, se estima que Pedro Sánchez clausure las celebraciones que han tenido lugar en el Senado por vez primera en la Cámara Alta. Pero hoy, 9 de mayo, Rusia no celebra el Día de Europa, sino el día en que derrotó al nazismo hace hoy 77 años. El día en que le decían al Papa y él declaraba al mundo podría acabar la guerra, pero las palabras de paz no han llegado por boca de Vladimir Putin, solo el músculo militar que ha desplegado en la Plaza Roja de Moscú. Poco tiene que celebrar el ejército ruso si es cierto lo que dicen las tropas ucranianas, que en las últimas horas habrían acabado con la vida de 400 soldados invasores. Les hablamos ya del conflicto en sí. Es la cifra del drama, pero queremos escuchar también la voz. Hoy nuestra compañera en Ucrania ha estado con babuscas, con ancianas que vivieron precisamente la Segunda Gran Guerra y su final, y que hoy tienen poco que celebrar y solo una petición, morir en paz. Corresponsal en Ucrania, Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Día de la Victoria siempre se ha celebrado en Ucrania y en Rusia. Pero desde el 2014, cuando Rusia empezó la invasión en este país, todo cambió. Ana Grigorieva vivió la Segunda Guerra Mundial. Siempre había festejado la victoria soviética sobre la Alemania nazi en el 1945, pero este año no es como cualquier otro. Es una buena celebración, nos dice Ana, con lágrimas en los ojos. Deberíamos vivir en paz. Sueña con el fin de la guerra en Ucrania. Agnes nació en el 1932. Su abuela fue asesinada por los nazis, pero está dolida por esta guerra que empezó Putin en Ucrania. La Segunda Guerra Mundial nos asustó mucho. Tenía 9 años y no entendía nada. Ahora no entiendo a Putin, yo lo respetaba, pero cuando lo veo pienso que no es un hombre, es el diablo. Son los testimonios de dos mujeres que vivieron ese día de la victoria y que hoy aquí en Ucrania temen por esta guerra lanzada por Vladimir Putin.
En el resto de Europa, como se pueden imaginar, la conmemoración del Día del Viejo Continente ha centrado su discurso en Ucrania, en un conflicto que ha puesto patas arriba a la realidad de la Unión y configurado un nuevo rol en el juego político. Y también se ha hablado de España en el ámbito económico. Recuerden que la pelota de la exclusividad ibérica, la propuesta conjunta de España y Portugal para limitar el precio del gas, estaba en el tejado de Bruselas y Bruselas ha dicho que sí. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno español esperaba la autorización del Ejecutivo Comunitario como agua de mayo para poner en marcha su plan de reducción de los precios de la electricidad. España y Portugal anunciaron a finales de abril que habían llegado a un acuerdo político con la Comisión para limitar en el mercado mayorista de la electricidad en ambos países el precio del gas. Pero esta propuesta suscitó recelos aquí en Bruselas y la queja de otros socios que pidieron que la medida fuera excepcional y limitada. Y así será, puesto que se va a aplicar solo durante un año. Los dos países argumentaron entonces la excepcionalidad ibérica por la escasez de interconexiones con el resto del continente. El primer ministro portugués, António Costa, ha sido el primero en dar la noticia y en anunciar que se pondrá en marcha cuanto antes en ambos países.
Estamos en estos momentos coordinando con el gobierno español cómo aprobar la respectiva legislación. Todos haremos lo posible para aprobarla mañana. En España se reúne normalmente el Consejo de Ministros los martes. Nosotros haremos un Consejo de Ministros extraordinario para que entre simultáneamente en vigor en toda la península ibérica.
La medida empezará con un precio medio del gas de 40 euros megavatio la hora para estabilizarse después en unos 50 euros de media en todo el periodo. Los usuarios no notarán los efectos hasta dentro de unas semanas en la factura de la luz.
7:27. Tenemos resaca del derbi madrileño en fútbol, victoria del Atlético de Madrid y también de la victoria incontestable de Carlos Alcaraz en tenis en el Open de Madrid. Mucho que dilucidar en deportes, en el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Volvemos a las 8.